Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 31 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento con detalle el lío sobre la supuesta ley que obliga el presunto uso de la mascarilla en todo momento. Y los detalles sobre el coronavirus que hoy deja 154 muertos y un nuevo repunte en la tasa de incidencia. España vuelve a entrar en zona de alto riesgo justo antes de los días centrales de la Semana Santa. Pero antes déjame que me detenga en dos grandes titulares del día que tienen mucho que ver y un denominador común entre sí. El primero es que la Audiencia Nacional ha anulado el despido del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Y el segundo, y tiene que ver con lo anterior, porque el denominador común es Marlaska, es que se premia a uno de los mayores hijos de... a un asesino como Chapote. Sí, se le premia acercándole 700 y pico kilómetros al País Vasco. Interior argumentó oficialmente la pérdida de confianza en Pérez de los Cobos, pero el juzgado considera ahora que en realidad fue una represalia por no informar al ministro sobre la investigación abierta por las manifestaciones del 8M. La verdad es que fue una represalia por muchas más cosas. La audiencia ordena readmitirle en su puesto. Juan Baño.
Es suficiente y determinante, concluye la sentencia de la Audiencia Nacional, que la motivación del cese de Pérez de los Cobos es ilegal y aclara que fue la propuesta de la propia directora de la Guardia Civil al secretario de Estado de Seguridad, el segundo en el ministerio, la que desvela que la medida se adopta contra el jefe de la Comandancia de Madrid por no informar del desarrollo de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, entre otros, en el marco de un operativo judicial con fines de conocimiento. Y aclara el juez, tanto el coronel como los miembros de la unidad judicial de la Guardia Civil estaban sujetos al deber de reserva. Se le cesa por cumplir con la ley. Desde la Asociación Pro Guardia Civil, muy en contacto con el coronel, se felicitan por la decisión.
Hemos encontrado la justicia el apoyo a nuestra neutralidad política. También la sentencia deja muy claro que la Guardia Civil, cuando actúa como policía judicial, no está sometida a los designios del Poder Ejecutivo.
La sentencia advierte contra el abuso de poder al amparo de los nombramientos de libre designación, es decir, la discrecionalidad, y afirma contra Marlaska, la legalidad no puede ser arrinconada por esa discrecionalidad.
El otro protagonista, también con grande Marlaska como telón de fondo. Como cada semana, Interior ha acercado a otros 6 terroristas a cárceles más próximas al País Vasco. Entre los beneficiados hoy, enhorabuena a los premiados, está ni más ni menos que Javier García Gaztelu, alias Chapote. Estamos hablando de uno de los jefes más sanguinarios de ETA, que acumula más de 500 años de condenas por asesinatos como, atento, Miguel Ángel Blanco. Este fue quien apretó el gatillo. Fernando Buesa y su escolta, el China Jorge Díez, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, José Luis López de la Calle, los dos guardias civiles en Sallén de Gállego, aquella ruta aragonesa en Huesca. Chapote nunca ha colaborado con la justicia, no ha mostrado el menor arrepentimiento. De hecho, en algún juicio se ha llegado a enfrentar con el tribunal e incluso con la policía. Y ha protagonizado escenas como la de 2011, cuando escuchaba impasible con una cara de chulazo de mierda el relato de Adoración Zubeldía, la viuda del concejal de UPN, José Javier Mújica.
Después de que él sale de su vivienda, ¿oye usted un ruido?
Ruido y yo creo que movilé todo de la casa.
¿Sale usted al balcón a ver qué ha pasado?
Claro.
¿Qué es lo que ve usted en ese momento?
Ay. Bueno, mi marido que estaba a una distancia, tumbado en el suelo, y la furgoneta que se estaba quemando, y él también se estaba quemando.
No hay más preguntas. Muchas gracias, señora.
Nada.
Antes de abandonar la sala aquel día, Adoración se giró, pidió permiso y mantuvo la mirada fija en los ojos de Chapote y en el resto de acusados en una imagen que se convirtió en icónica. Bueno, pues hoy, Interior acerca a Chapote de Huelva a Estremera, al lado de Madrid. Aquí compartirá prisión con su pareja, Iranchu Gallastegui Solupe. Adoración seguirá yendo al cementerio, y este animal seguirá yendo a ver a Iranchu, a su celda, o donde compartan camita. También esta está condenada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo me pregunto si hoy, no se atreven porque son unos cobardes, pero si hoy Pedro Sánchez y Grande Marlaska se atreverían a cruzar la mirada, aunque fuera 30 segundos, con adulación, o con las familias de Lope de la Calle, de los guardias civiles de Sallent de Gállego, con la familia Ordóñez, con la familia Mújica, con la familia de Miguel Ángel Blanco. No, no se atreverían. Como te avanzaba, en cuanto al coronavirus, hoy la tasa de incidencia sube hasta los 152 casos por 100.000 habitantes. Esta mañana, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, volvía a apelar a la responsabilidad en un momento que califica de crítico para evitar una cuarta ola.
Estamos en nuestro país en estos momentos en un periodo de transmisión valle con tendencia al alza en casi todos los territorios. Si bien esta tendencia y esta caracterización en todo el país es diferente, observamos una tendencia clara en 12 comunidades autónomas de ascenso, 4 descendentes y 3 en una situación estable.
Palabras de Carolina Darias tras presidir una nueva reunión con los consejeros autonómicos en la que han acordado revisar la ley que obliga a utilizar mascarilla incluso en los momentos en los que se pueda guardar distancia de seguridad. Carmen Lavallén.
Desde hoy el uso de la mascarilla fuera de casa es obligatorio allí donde aún no lo fuera, pero la publicación de esta ley ha generado casi más interrogantes de los que ha resuelto. Y por ello se le preguntaba a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Si ve lógico que tenga que llevar mascarilla a día de hoy un agricultor en mitad del campo, por ejemplo.
Y así hasta dos veces sin respuesta por parte de la máxima responsable de Sanidad, quien se limitaba a anunciar que gobierno y comunidades autónomas van a debatir sobre el margen de maniobra de esa obligatoriedad, después, eso sí, de fijarla por ley.
Algunas comunidades autónomas manifestaron la necesidad de poder aclararlo y sobre todo armonizar, porque hay comunidades autónomas que tienen distinta normativa y yo creo que es muy importante el que seamos capaces de homogeneizar, armonizar y contextualizar.
Algo que hasta ahora no ha sucedido y que en Sanidad esperan poder concretar en breve.
Vamos a trabajar de manera técnica para que la próxima semana, el próximo miércoles, podamos tener una propuesta que pueda ser debatida y analizada en el seno del Consejo.
Y hasta aquí podemos leer, ya que para la letra pequeña aún debemos esperar.
Atención a lo que ha dictaminado sobre el coronavirus la justicia en Bélgica. Da un mes de margen al gobierno para que elimine todas las medidas excepcionales aprobadas durante la pandemia. Dale, como cunda el ejemplo. Detalles desde Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Una sentencia que ha supuesto un verdadero terremoto para el gobierno de Bélgica. La justicia ha declarado que las medidas que se pusieron en marcha a finales del mes de octubre del año pasado, como el toque de queda, la prohibición de salir del país o el cierre de colegios y comercios no esenciales, van en contra de la Constitución. Unas medidas que se adoptaron, recuerden, para intentar controlar la segunda ola de la pandemia, pero que un juez ha dicho atenta contra las libertades individuales. En definitiva, no son las medidas en sí mismas las que se cuestionan, que son lícitas, sino la base jurídica en la que se sustentan. Ahora el Estado, por tanto, tiene 30 días para retirar todas estas medidas o recurrir definitivamente la sentencia. Si no se cumple con esta decisión, deberá pagar 5.000 euros al día por el retraso.
Por lo demás, hoy es el primer día sin Pablo Iglesias en el gobierno, que esta mañana ha dado el relevo a Ione Belarra como nueva ministra de Derechos Sociales y a Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera. Escucha.
Se tropezó de frente con la furia, contra viento y marea, impulsó la articulación de un escudo social que es un ejemplo para las democracias europeas y una promesa de porvenir para este país.
Lo más admirable de este vicepresidente, que nos deja para seguir dando una batalla contra los enemigos de la democracia, es que ni en los momentos más arduos se ha olvidado de dónde venimos.
Solamente le ha faltado a Pablo Iglesias la escena aquella de Richard Gere, cuando en la tienda, en la peli aquella, dice: por favor, hágame más la pelota, mucho más la pelota. Y entonces va el señor de la tienda de modas y se pone a pelotearle de una manera ya rastrera. Bueno, pues solo ha faltado eso. De verdad. En Pretty Woman era la peli, aquella de hágame más la pelota. Y todos ahí, oh, venga, el líder supremo. Bueno. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La nueva política iba a ser como el bálsamo de Fierabrás. Llegarían nuestros nuevos líderes para rescatarnos de la corrupción, de las componendas del bipartidismo y del control de los medios por la oligarquía. Hasta nos librarían de ver a Rajoy en el plasma. ¿Hay acaso mayor felicidad? Y en Cataluña, además, los independentistas iban a conseguir acabar con los números rojos de las cuentas públicas. La felicidad se iba a palpar en las calles. Barcelona iba a convertirse en la capital del mundo libre, el exponente de la autodeterminación de los pueblos. Fíjate, Ángel, hoy no hay más que leer la prensa para saber que todo se ha cumplido milimétricamente. Iglesias se va con los ceros amontonándose en su cuenta corriente. Los americanos dicen que él y su jefe Pedro Sánchez han coartado la libertad de prensa. El exlíder de Podemos descalifica a la UDEF, la policía judicial que tanto le gustaba cuando hurgaba en las cuentas del PP y que ahora lo hace en las suyas y le molesta. A Sánchez ya no le preguntamos los periodistas ni a través del plasma. Y la guerra a muerte entre los independentistas aboca al marasmo político. Somos, tras el paso por las instituciones de la nueva política, más pobres, más engañados, peor gestionados, más divididos, más descreídos y admitimos la mentira política como parte del paisaje. ¿Alguien da más?
Un minuto para tu COPE más cercana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá, tiempo muy primaveral al que mañana diremos adiós porque este jueves santo van a bajar un poco las temperaturas, incluso se espera que llueva. En las carreteras tenemos retenciones de salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 5 en Alcorcón, de entrada en la 6 en El Plantío y en la 1 desde San Sebastián de los Reyes hasta Las Tablas y en la M40 en Mercamadrid dirección a la 4. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, recibirá mañana la primera dosis de la vacuna AstraZeneca en el Estadio Metropolitano. Robles, de 64 años, se convertirá así en la segunda ministra en vacunarse contra el coronavirus tras el titular de Política Territorial, Miquel Iceta. Escuchas la linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, no me lo puedo creer. Santi Duque, ¿qué pasa, tronco?
¿Qué tal, Ángel? Qué desilusión. Yo que venía, llevo nervioso desde esta mañana. Cuando sabía que tenía que estar contigo en la linterna, nervioso desde esta mañana.
Es lógico, tío, les pasa a todas. Sigue.
Vengo aquí al estudio y no te encuentro. Y encima me citas Pretty Woman, Ángel. Sí, tú ya me tenías con el hola, no hace falta que me...
No, pero yo sé que a ti siempre te gustó mucho Richard Gere.
Escucha, dice que le hagan la pelota, pero dice Richard Gere. No, a mí no, a ella. Si te acuerdas bien, él quería que le hiciese la pelota a ella. Bueno, te cuento que España juega contra Kosovo a las 9:45. La historia es curiosa, porque ya sabes que el gobierno español no reconoce a Kosovo. Entonces, en la retransmisión hoy de Televisión Española no van a poder decir el nombre de Kosovo, sino de territorio de Kosovo. Va a sonar el himno, Ángel, pero no van a poder decir que es el himno de Kosovo, porque no reconoce España la independencia del país. Así que una cosa un poco rara. Bueno, 9:45 en la Cartuja, en Sevilla, después del susto que nos dimos contra Grecia y del susto también que nos dimos contra Georgia. España no quiere más problemas en esta clasificación para Qatar 2022. Va a jugar Sergio Ramos, que ayer cumplía 35 años, que va a ser titular y va a cumplir su partido número 180 con la selección española. Y tiene pinta de que también va a entrar buscando el gol Gerard Moreno. Te lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:15. Además, ha confirmado la Casa Real la presencia de su majestad, el rey Felipe VI, el próximo sábado en la Cartuja, en esa final de la Copa del Rey, la que queda pendiente, la del año pasado entre el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad. Y qué más te cuento, que hay Euroliga a las 9, Valencia-Olympiacos, jornada número 32, y que hay partidos de segunda división, así que nada, en un ratito te lo contamos todo en tiempo de juego.
O sea que hay de todo. Santi, macho, da besos en casa al pequeñajo y un abrazote muy grande a tu padre.
Tío. Un abrazo.
Le admiro, Ángel, mucho.
Ya lo Chao, sé, Santi. Gracias.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
Miremos donde miremos, nos damos cuenta de que vivimos momentos únicos y por eso en Línea Directa han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas? Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Por tu seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ya hay comunidades que se desmarcan y a saber cómo termina esto. Claro, de momento, a la playa con mascarilla. El que puede ir a la playa, que esa es otra. Es una de las nuevas normas que han generado cierta polémica y eso nos lleva a pensar en lo que fueron y en lo que serán las playas de España. Jon Uriarte, que fue elegido Mr. Vizcaya Amaca en 1920 o por ahí, nos echa un cable.
He visto luz y he entrado, Vizcaya y parte el extranjero.
Que no mola, Mr. Vizcaya Amaca, tío, Tela.
Ahí estoy, ahí estoy. Y luego hablaremos del tanga, porque venga, ese es otro tema, ¿eh? Yo tenía buen tipín en traje de baño, no, eso sí,
te ponías
largo.
La tirita te la ponías por delante.
Efectivamente. Claro. Lo que me lleva a una duda, Expósito, ¿habrá quizá con esta normativa quien lleve más tela en la cara que en la entrepierna?
Si los nadadores profesionales llevan estos bañadores que van desde el cuello hasta lo que son los tobillos, estando ellos como están, ¿por qué algunos de vosotros, hombres, pensáis que podéis poneros un turbito? No te digo nada si el turbito es blanco. Que ellos son unos cachondos, porque para justificarse... Hombre, es que lo elegí porque resalta mi bronceado. Pues sí, efectivamente. Resaltar resalta tanto que a mí casi me resalta este ojo.
Sí, es un poco ridículo, la verdad.
Con las prisas igual te equivocas y te pones el tanga en la cara y la mascarilla abajo.
La mascarilla. Bueno, la pongas por delante.
Ese es otro tema, claro. Bueno, ojo, y que sea la quirúrgica. Ojo, que llevar mascarilla...
FP2.
FP2, sí, esa que va en punta. Ojo, que llevar mascarilla tiene su aquel y en la playa todavía
sí,
más, ¿eh?
Sí, hay gente, como la mujer de Alex Clavero, que las pasa canutas, creo.
Mi mujer, que es alérgica, lo pasa fatal. Pega unos estornudos, la pobre, que se hincha eso como el pecho un sapo, ¿sabes? Es que mete unos zambombazos que se le empañan las gafas. Digo, se me empañan a mí. Porque eso tira de las orejas. Sí. Eso me ha enganchado, eso cada vez que estornudas se va tirando para adelante y al final se te quedan pequeñicas y para adelante como herrejón.
Oye, ¿tú con las alergias que tienes, ¿cómo tienes las orejas?
Bien, gracias. No, pero ya con la mascarilla tengo las orejas como todo el mundo, soplillo. Pero es curioso, macho, porque estamos ya en abril prácticamente, y se nota mucho menos alergia porque llevamos todo el día con la mascarilla.
Sí, es
verdad. Es muy interesante eso, ¿eh?
Sí. Ayuda mucho, sí, sí. De hecho, hay estudios al respecto. Bueno, pero no quiero imaginar qué sería inflar una colchoneta o un flotador con la mascarilla quita y pon, que esa es otra. Bueno, luego está lo de comer en la playa. Porque claro, si es complicado comer en un restaurante con la mascarilla quita, pon, imagina encima de la arena.
Nada, nunca. Sobre todo con la manera que hemos tenido de comer nosotros en la playa.
Tercer tupperware, filete empanado, cada filete empanado del tamaño de un nórdico de invierno. Mi madre, masticó, masticó. Digo, mamá, que Joseito tiene un año que no tiene dientes, que mastique con la encía. Esto es Málaga.
Cuidado con la comida de playa que llevaban nuestras madres, que era como dar de comer a un regimiento, ¿eh? Cuidado,
sí,
cuidado.
Así hemos salido, de fornido.
Claro, fornidos. Bueno, luego está lo de la crema. A mí mi madre me untaba litros. Ahora sería... Ponte la mascarilla que te quemas, hijo.
Sí.
Bueno, ¿y qué me dices de las playas nudistas? Este tema
no,
que a ti a
no
mí
sé, no sé qué es eso.
¿Nos llama la atención? Porque tú y yo nunca hemos ido, pero bueno.
No,
porque
no.
La boca y la nariz se tapa, pero claro,
claro,
el resto...
Tú imagínate la escena, ¿eh? En una playa nudista, imagínate con la mascarilla puesta a todo el mundo, pero eso sí, venga para allá y para acá. Bueno, sería el menor de los problemas, claro.
Pero una playa nudista como te la imaginas, no como son en realidad. Porque yo antes de ir a una me las imaginaba pues llena pues, de tías buenas echándose crema, ¿no? Pero luego fui a una, lo que me encontré fue a dos señores mayores jugando a las palas. ¡Qué visión! ¡Dios mío! Todavía me despierto y me ducho llorando.
A ver, es que en ese caso sale corriendo hasta el virus. O sea, hay cosas que dejan huella porque, además, ojo, no está científicamente probado si el virus no sale por otros lados.
Ojo, entonces, ojo, claro, con cuidado. La mascarilla puesta siempre, ¿eh?
Con la mascarilla siempre.
Siempre.
Bueno, lo que está claro es que la playa no será igual y eso incluye el sonido.
Sí, pero el de verdad, el que escuchas en un día de playa típico y que tanto añoras.
Necesito vacaciones, mi amor, no puedo más. Necesito playa, estar en el mar.
¿Quieres que te haga el sonido en la playa?
Sí, dale.
¡Hay agua mineral! ¡Spray, coca! ¡Hay coca, bebida fresca y coca! ¡Hay spray, coca, agua fresca, coca! ¡Hay coca, coca!
No me digas que no es el verdadero sonido de la playa.
No, pero yo a la playa que voy se dice otra cosa, tío.
¿Qué se dice?
¡El camarón! ¡Te lo juro!
¡El rico camarón!
¡El camarón!
¡El camarón!
Fantástico. En el mío seguro, mira, como nos esté oyendo debe estar flipando. Porque lo del camarón es para verlo, ¿eh?
En la mía se hacían al rico parisien. Bueno, el caso es que era una playa pija. Bueno, ¿y cada cuánto se cambiará la mascarilla? Por ejemplo, si vas al agua, ¿te la quitas?
O te la pones.
Claro, claro.
Seguiremos de cerca el camino de la mascarilla, tal y como hacemos, yo qué sé, cuando nos cambiamos el bañador con la toalla, esa escena tan ridícula.
Mira, enfoca ahí. Ese es el canguro de playa. Se ata una toalla a la cintura para taparse sus partes mientras sustituye el bañador mojado por unos calzoncillos. Se le reconoce porque no para de dar saltitos ridículos para no caerse. Procura no llamar la atención, pero siempre termina dando el espectáculo. Más que nada porque siempre se le acaba cayendo la toalla.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Hay algo más complicado que quitarte y ponerte el bañador mojado que se te pega además en la
como
piel.
Como con la toallita alrededor que siempre... Ya no es que se te caiga la toalla, hay algo peor todavía. Es que
¿te caes tú?
Se te abre y se te ve un...
No, siempre hay un golpe de viento, siempre hay un golpe de viento puñetero que dices... Se te ve media nalga por no decir entera.
Sí,
bueno,
por otro lado.
O por otro, sí, también. Sí. Bueno, por cierto, hablando de vigilar y de mirar, yo entiendo que los socorristas no estarán para mirar quién lleva o no mascarilla, sino para evitar ahogos, que es lo suyo, ¿no?
Bueno, depende, porque el boca a boca tampoco será muy agradable, por cierto.
¡Gente! Mi mujer se está ahogando ahí. Le he dicho yo que no se meta. Se me ahoga. A ver si podría venir usted a ayudarla, que se me ahoga la mujer. No es por no ir. Es decir, hace media hora que he terminado de comer y estoy guardando la digestión. Si hay que ir porque las circunstancias y lo exige, se va. Que no es por no ir, insisto. Ahora, le voy a decir una cosa. Ir para nada es tontería. Si entre que recojo tal, plego la alfombrilla tal, recojo el flotador tal, cuando lleguemos ahogados, es mejor dejarla a ella que se convenza de su propio ahogo, incluso ya sale sola ella ya. Que no es por no ir. Que si tengo que ir, voy.
¡Ir! ¡Pero ir para
nada! Mira, la otra variable es ver a la mujer.
Sí.
Porque, sí. Eso también influye, ¿eh?
Sí, sí, bueno, claro. Que igual resulta que no se estaba ahogando en realidad, pero bueno.
No sé.
Pues nada, gracias, oye, ponte mascarilla para la playa.
Y venga, tú la toallita, anda, qué asco.
Venga, venga. Cariñito.
Adiós, ladrón.
Hasta luego, pirata.
Pajarito. Hola, Necane.
Ángeles, que os decís unas cosas, de verdad. Sí, es que, menos mal que os tenéis cariño y lo sabemos.
Mucho, mucho, mucho. Bueno, digo que echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes estáis comentando la nueva norma que obliga o no a llevar la mascarilla en espacios abiertos. Dale.
Nos dice Aarón, por ejemplo, si vas solo por una calle no transitada, ¿qué peligro hay? Hay que ser coherentes. Nos dice otro oyente que llevamos más de un año, hay frustración, la vacuna va lenta, no deberían exigir tanto a los ciudadanos. Y también otro oyente nos dice que sentido común para todos, tanto para políticos como ciudadanos, la mascarilla es imprescindible. Y también nos estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en expósito-cope, videoblog en el que hablas de la madrileñofobia por parte de algunas comunidades dirigentes. Nos dice Amparo, soy valenciana y por suerte los políticos no nos representan a la mayoría.
Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete, a las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone temas.
Hola Ángel, arranca la Semana Santa en términos laborales y otra más con el aliento de la pandemia soplándonos en el cogote. Dice la ministra de Sanidad que el momento es crítico, entendiendo por tal que atravesamos ese punto en que se pueden contener los contagios, pero también se pueden disparar. Por eso Carolina Darias reclama máxima precaución y máxima prudencia. La gente está muy cansada y la tentación de relajar las precauciones es demasiado poderosa. Luego hablamos.
Luego hablamos, Carmelo. Y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/linternacope, twitter@expositocope, whatsapp 600-544-555 y en instagram expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
Cope. Estar informado.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles en el que España ha vuelto a entrar en los niveles de riesgo alto de contagio. Un mes después volvemos a superar los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Han muerto 154 personas solo en este día. La ministra de Sanidad ha asegurado que gobierno y comunidades autónomas van a revisar la ley que regula el uso de mascarillas. El motivo es que algunos consejeros no comparten la nueva normativa. De hecho, en Baleares y Canarias ya han anunciado que no será obligatorio llevarla en la playa si hay distancia social o para tomar el sol. COPE Canarias, Javier Benítez.
Impera la cordura y el gobierno de Canarias no exigirá el uso de la mascarilla mientras se tome el sol. Solo será exigible cuando haya desplazamientos, a excepción de que este sea para bañarse. Es decir, la norma queda igual que hasta ahora. Julio Pérez, portavoz del Ejecutivo Autonómico.
Cuando uno está cerca de una persona no conviviente o cuando no se está bañando, o cuando en esos casos hay que llevar mascarilla. En la playa hay que llevar mascarilla. Siempre, como parece de la primera lectura, no. Pero son excepciones las nuestras, en algunos casos.
Reconoce que con el buen tiempo las playas estarán concurridas, pero no se desea llegar a situaciones absurdas, lo cual no quiere decir que se relajen las medidas de seguridad anti-COVID.
Interior ha anunciado el acercamiento de 5 presos de ETA y uno del Grapo, tal y como viene ocurriendo en las últimas semanas o meses. Entre los etarras que se van a beneficiar de la medida, enhorabuena a los premiados, está Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, condenado por los asesinatos, entre otros, de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Huesa. Hoy en COPE hemos hablado con Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Dos de los etarras más sanguinarios y más históricos de la organización terrorista ETA, que al igual que en el resto de etarras acercados, ni han mostrado ningún tipo de arrepentimiento ni han colaborado con la justicia.
Este miércoles, la Junta de Accionistas de Unicaja y Liberbank han dado luz verde a la fusión de las dos entidades. La sede social estará en Málaga y contará con más de 4,5 millones de clientes. Marta Ruiz.
Nueva fusión a la vista. Los accionistas de Unicaja y Liberbank aprueban una operación que, tras el visto bueno de los reguladores, supondrá el quinto banco del país con 109.000 millones de euros en activos y 4,5 millones de clientes que pueden estar tranquilos. Santiago Carbó, experto en banca y catedrático de análisis económico de la Universidad de Granada.
No va a cambiar nada. Se hace una empresa más grande, más solvente, en teoría, pero más competitiva. Pueden resistir mejor. Quizás incluso puedan mejorar el servicio en el sentido de tener una mayor gama.
Además, cualquier cambio de condiciones debe ser comunicado con antelación y nunca afectaría préstamos e hipotecas. Tampoco hay riesgo para la competencia.
Cada vez hay más entidades que no son bancos que compiten en muchos de los segmentos. Pagos, en inversiones, en comercialización de seguros o de fondos de inversión. Entonces, yo creo que no hay un problema de competencia.
No se descartan más fusiones, aunque eso sí, no a corto plazo.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Nos vamos primero a saber cuál es la situación de los españoles que se encuentran en la antigua Birmania, en Myanmar, cuando se cumplen 2 meses del golpe de Estado militar contra el gobierno. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
90 españoles vivían en la antigua Birmania cuando el ejército dio el golpe de Estado el 1 de febrero. Unos cuantos han abandonado el país. Ahora quedan algo más de 50, pero ya hay varios más con billete para salir, según han informado a COPE fuentes del Ministerio Español de Exteriores. El riesgo de que las protestas desemboquen en una guerra civil en este país, ahora llamado Myanmar, ha ido creciendo durante estos 2 meses. Los birmanos salen a diario para manifestarse contra el golpe del ejército. Y en lugar de ceder, la junta militar va reprimiendo cada vez con mayor violencia las protestas y ha llegado a matar a niños de 5 y de 7 años. Han advertido de que los manifestantes podrían recibir disparos en la cabeza o en la espalda. Y ahora los soldados disparan de forma indiscriminada a cualquiera que está en la calle.
Seguimos en Italia, donde la pasada madrugada se ha llevado a cabo la detención de un oficial ruso. Sí, se encontraba intercambiando información militar clasificada con un capitán de fragata de la Marina italiana en un embarcamiento de Roma. Al parecer, información OTAN. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El caso es lo más parecido a una película de espionaje y, de hecho, no se había vivido nada similar desde los tiempos de la Guerra Fría. Este oficial ruso ha sido sorprendido de manera flagrante en un intercambio de información militar clasificada con un capitán de fragata de la Marina italiana de noche y en un aparcamiento de Roma. La operación ha dejado al descubierto la intensa actividad de los servicios secretos rusos en Italia y se ha procedido a la expulsión inmediata de los dos funcionarios rusos implicados. El oficial de Marina, que ha sido detenido por supuesto, trabajaba en el Estado Mayor de la Defensa, donde se custodian documentos clasificados que afectan también a la OTAN. El precio del intercambio fueron 5.000 euros, que también han sido confiscados, al igual que la información intercambiada. La embajada rusa solo ha podido confirmar los hechos y ha pedido que el incidente no dañe las buenas relaciones entre Rusia e Italia. Hay que tener en cuenta, Ángel, que hasta el momento Italia es uno de los países de la Unión Europea que mantiene una colaboración más estrecha con Moscú, aunque tras la expulsión de los dos funcionarios rusos es más que probable que se resientan las relaciones.
Sí, una relación estrecha y tan estrecha. Terminamos hoy en Estados Unidos, donde, como te adelantamos ayer, el Departamento de Estado ha publicado un informe en el que denuncia los ataques a la prensa por parte de miembros del gobierno de España. Sí, tal cual. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿cuánto de importante o prestigioso es este informe y a quién señala directamente?
Hombre, es un informe anual, un informe sobre los derechos humanos en todo el mundo, que lo hace siempre la administración estadounidense. El Departamento de Estado es el encargado y realmente tiene mucho prestigio y es esperado siempre con, digamos, cierto punto de ansiedad, ¿no? Cada vez que sale el informe. Es un informe, como te digo, sobre los derechos humanos en el mundo que hace el Departamento de Estado estadounidense, que tiene un epígrafe, y entramos ya en materia, sobre violencia y acoso a la hora de evaluar la libertad de expresión en España. El informe hace una evaluación país por país de la situación de los derechos humanos y de otras situaciones, como puede ser la corrupción o, en este caso, la libertad de expresión. Y según este informe, Estados Unidos tiene conocimiento de numerosos casos de acoso verbal por parte de funcionarios gubernamentales contra ciertos medios de comunicación y periodistas en concreto. En el capítulo se cita al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, por acusar a medios conservadores de agitar a la sociedad cuando los conservadores pierden las elecciones, a Pablo Iglesias por amenazar con la cárcel a un periodista por publicar información comprometedora relacionada con la financiación de su partido, a Pablo Echenique por atacar la profesionalidad de un presentador de televisión y al partido político Vox haciéndose eco de una denuncia de Periodistas Sin Fronteras, de Reporteros Sin Fronteras, por provocar ataques físicos y verbales contra periodistas en una manifestación contra las medidas del gobierno contra la pandemia. El informe señala también, según otra denuncia de Reporteros Sin Fronteras, que Cataluña se ha convertido en un territorio peligroso para los periodistas. Este informe, Ángel, comenzó a elaborarse con la administración Trump y lo ha cerrado la administración Biden, y en el mismo podemos encontrar, por ejemplo, duras, muy duras acusaciones contra el régimen chino, al que acusa de genocidio en contra de la minoría uigur y de crímenes contra la humanidad, a Bashar al-Assad por sus atrocidades contra el pueblo sirio, a Nicolás Maduro por corrupción y al Kremlin, al régimen ruso, por la persecución de disidentes políticos.
Joder, pues anda que estar en esa, en ese conjunto. Gracias, Juan.
Gracias.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno tiene previsto dar a conocer en las próximas semanas al grupo de expertos que diseñará la reforma del sistema tributario en España. El objetivo, aumentar la recaudación y acercar la presión fiscal a la media europea. O sea, prepárate, impuestazo al canto. Diésel, tabaco, impuesto de sociedades, la famosa armonización fiscal entre comunidades autónomas. Esto es un eufemismo, siempre se armoniza hacia arriba. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pone fecha a la entrada en vigor de estos cambios.
Intentamos elegir el comienzo de año como fecha de inicio de las actuaciones, por lo que previamente se habrá tenido que aprobar los cambios, las modificaciones o las nuevas figuras tributarias para que pudieran entrar en vigor en el año 2022.
Ya, ¿a qué no hay para anunciar lo de la armonización fiscal, por ejemplo en Madrid, antes del 4M? Venga, vamos a anunciarlo. Según Montero, se trata de una reforma urgente porque es una de las condiciones que nos pone Bruselas para recibir fondos europeos. María Jesús Pérez es la jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Sí, sí, es una de las reformas que nos pide, pero es que hay más. Eso es lo malo, pero bueno.
Ya. Oye, ¿por qué no se ha configurado antes este grupo de trabajo? ¿A qué estamos esperando?
Vamos a ver, la ministra ya lo dijo ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que si bien los miembros de esta comisión están ya preseleccionados y han sido contactados, esperemos que no sea otro comité fantasma de estos que el Gobierno tiene a bien siempre tener ahí en la recámara, pues el grupo no se ha constituido antes porque el Ejecutivo ha estado centrado pues en la lucha contra la pandemia, lógicamente. Entonces, bueno, a partir de ya mismo, pues de cara a ese 2022, pues habrá que abordar una reforma fiscal, como se ha comprometido con Bruselas en el marco del plan de recuperación, para alimentar el tema de las ayudas europeas, que por cierto están en camino, o sea que aún no están. Entonces, con el objetivo de incrementar pues eso, el nivel de ingresos públicos respecto a lo que tenemos pues con otro, en comparación con otros países, claro.
¿Van a subir los impuestos?
Pues hombre, tiene toda la pinta. El objetivo es incrementar el nivel de ingresos públicos respecto a lo que tenemos en comparación, como te decía, con otros países. Por lo tanto, pues tienen que subir. Hay una diferencia de entre 7 y 9 puntos de PIB, dependiendo del año que se analice. Y la ministra pues ha especificado que se va a intentar acercar la recaudación tributaria de España, que es del 35,4% del PIB, a la de la UE, que es el 41,7%, con lo cual hay 60.000 millones de diferencia.
Vamos capítulo por capítulo, casi tipo test, María Jesús. Primero, se revisarán las deducciones en el impuesto de sociedades.
Ajá, exacto. Es uno de los puntos que pactó con Podemos, el gobierno socialista, para las cuentas de 2019 y se ha ido postergando ante la crisis económica. Y el tema era la introducción de un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas. Sin embargo, desde Hacienda han dicho una y otra vez que esperan a que se constituya el grupo de expertos y a que este lance sus recomendaciones. O sea que, bueno, pero está en línea con esto que te comento.
El tabaco.
Vamos a ver, pues sí, la fiscalidad del tabaco es otra de las áreas que Hacienda lleva tiempo pendiente de revisar. De hecho, hace ya un año, pues Montero reconoció una propuesta del Ministerio de Sanidad en la que se planteó el aumento de impuestos al tabaco. Y el propio Salvador Illa, cuando estaba al frente de la cartera, lamentó que los precios del tabaco estén entre los más bajos de Europa. Por lo tanto, pues tiene toda la pinta de que lo van a subir.
La fiscalidad verde.
Vamos a ver, antes de la pandemia, el Gobierno, bueno, Hacienda, puso en información pública dos impuestos, a los billetes de avión y otro a los plásticos desechables. Finalmente, pues el segundo ha sobrevivido ante el desplome de los viajes y las aerolíneas y será la Comisión Europea la que recaude el primer tributo como parte de los recursos propios estos que construirá el nuevo marco financiero plurianual. A ello, pues se va a unir que el año que viene el impuesto a los residuos, que esto se prevé ingresar unos 850 millones y continuar acercando la tributación de diésel y gasolina.
Financiación autonómica. Eso que se dice armonización fiscal, lo que quiere decir, traducido, es que van a subir los impuestos, digamos, sí, hasta nivel de Cataluña, sí, allí donde los tienen más bajos, ¿no?
Eso es, tú lo has dicho antes. Esto siempre tiende al alza. Montero ha defendido una armonización de los impuestos de sucesiones y patrimonio con horquillas de tipos entre comunidades. ¿Esto qué es lo que pasaría? Pues lo más gordo es lo que hemos estado escuchando durante semanas y semanas, aunque ahora de cara a las elecciones aquí en Madrid, veremos, a ver, dejaría margen a las regiones, pero evitaría que Madrid, por ejemplo, bonifique el 100% del impuesto de patrimonio. Y precisamente el informe del Comité de Sabios para la Reforma del Sistema Autonómico de 2017 pues defendía esa armonización y la de sucesiones. O sea que veremos a ver, porque ya sabéis que es un pulso entre comunidades después de que Montero y todo Cristo, perdón, acusara a Madrid de dumping fiscal, a lo que se sumó el deseo de izquierda, de RC, vaya, de eliminar la capacidad de la comunidad de bonificar ese patrimonio. Ahí empezó
a ladrar Rufián y siguió el gobierno absolutamente en fila, pero vamos, en fila de a uno.
Pero vamos. En fin, eso ya.
Oye, esto no lo van a anunciar antes del 4 de mayo, ¿no? Supongo.
No creo, sinceramente, no creo. No les viene nada bien. Entonces ya sabes que estamos en campaña y todo lo que sea rascar votos, pues se va a hacer. Con lo cual, yo creo que tendremos que esperar. Pero vamos, es lo que hay.
Oye, otra reforma pendiente, María Jesús, es endurecer el régimen de módulos en el que están casi 400.000 autónomos. ¿Esto cómo se va a hacer?
Vamos a ver, Hacienda planeaba vigilar las facturas falsas e ir limitando un régimen pensado para autónomos y micropymes con una facturación reducida. Pero claro, ha tenido que ir prorrogando los actuales límites de facturación de 150.000 euros, pues porque ya lo que les faltaba a los autónomos, con lo asfixiados que están y con las pocas ayudas que de momento no les han llegado. Entonces, tras haber permitido que los empleados golpeados por la crisis y que lo desearan salieran del régimen sin penalización en 2020, pues ahora parece que se avanzará en la reforma para que declaren según sus ingresos.
Ya. Oye, me queda un minuto. Europa dice que hay que aplicar, hay que adaptar esta reforma fiscal para recibir el dinero. ¿Qué dice la reforma laboral?
Pues dice la reforma laboral que hay que no hay que derogarla, porque Europa, ya lo hemos explicado más veces, no quiere que se derogue la reforma laboral, y esto es lo que quiere llevar la ministra de Trabajo a Bruselas. Pero ojito, que no quieren eso, o sea, quieren seguir flexibilizando el mercado laboral, pues para que no sea tan caro, por ejemplo, no vuelva a ser tan caro despedir, y para tener que, ya lo hemos contado más veces, el número de contratos tiene que bajar y tenemos que ir hacia la ruptura esta o desaparición de la dualidad del mercado laboral que hay en España, que es que es eterno y no acaba nunca el tema de la temporalidad y la contratación fija, que hay que ir hacia esa contratación fija, no a derogar todo lo que quieren derogar.
O sea, que para lo que quiere el gobierno, la excusa es que lo pide Europa, y para lo que no quiere, pues miro para otro lado. Pero en fin, hacémonos los machos a la vuelta del verano, y si no al tiempo. María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.